vez que vean a alguien que los inspira, como tú que inspiras a muchas personas, puede haber dos energías. La energía de la envidia, de decir cómo es posible que él lo tenga y yo no, seguramente, y ahí empiezan todos los juicios. Otra, la culpa. La culpa es un implante distractor muy fuerte. Todo el tiempo nos sentimos culpables por lo que no hicimos o por lo que hicimos. ¿Y qué tal que esa culpa no es nuestra? ¿Qué tal esa culpa también es de alguien más?
Yo creo que ahorita hay una pandemia de normalizar la infelicidad. De, por ejemplo, en pareja, en negocios, en la vida. Es como, bueno, pues ya me casé, pues ya, ¿no? Amigos de la otra escuela, bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos una invitada mujer, en la cual es una persona que me conoce desde 0 años, es decir, desde más de 33 años desde que nací. Y bueno, es mi hermana, Katia Castelo. Gracias por estar aquí en La Otra Escuela. Lo que no sea Harvard ni MIT, aquí lo van a aprender.
Me encanta, muchísimas gracias por invitarme. Y efectivamente, desde que naciste te conozco. Así que para mí es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y encantada de compartir contigo pues estos temas tan interesantes que compartes en tu podcast. Y veamos, ¿qué habrá conmigo? ¿Qué vamos a platicar?
Pues realmente este podcast está dirigido a aprender cosas que la escuela no te enseña, que realmente la gente pueda cuestionar, y a veces tenemos ciertos pensamientos que no entendemos porque la escuela no está dedicada a enseñarte a ser feliz o enseñarte a buscar tu pasión o situaciones que pasan. Y es el status quo, el famoso deber ser. Y bueno, tú, además de todo el currículum que tienes, cuéntanos un poquito de ti. Este despertar que tuviste, mucho este deber ser, desde estudiar, y aunque muy bien, desde pequeña siempre eras la ñoña, la sacada de días de calificaciones, sí. Y pues fuiste al mundo corporativo en grandes corporaciones, pero de repente sabías que dentro de ti no era lo que te gustaba, ¿no? ¿Cómo fuiste a despertar ese deber ser? Porque en deber ser, pues fuiste 10, pero de repente cuestionaste y empezaste a crecer, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Muchas gracias. Primero, estoy súper orgullosa de ti, de tu proyecto, de todo lo que has hecho, de este podcast, de todo lo que compartes. Y gracias por considerarme, porque efectivamente no nos enseñan. Yo creo que lo primero que no nos enseñan en la escuela es a conocernos a nosotros mismos. Nos enseñan a conocer muchísimas materias que a lo mejor nos apasionan, pero al final no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. Y cuando no nos conocemos, es justo lo que comentas, este despertar de conciencia, esto saber quién soy yo. Porque efectivamente más del 98% de lo que pensamos y sentimos no es nuestro, es de alguien más. Y vamos funcionando con base a lo que papás dijeron, tal vez hermanos, amigos o el círculo cercano. Y en realidad, cuando tenemos la oportunidad de despertar de alguna forma, lo podemos llamar así como despertar esta conciencia, nos damos cuenta que mientras más nos conocemos a nosotros, podemos tomar elecciones mucho más conscientes y elecciones que realmente pues nos contribuyan y tengamos una vida mucho más grandiosa. No la vida que nos contaron, sino la vida grandiosa para nosotros, para cada uno de nosotros. Y justamente, pues bueno, quiero compartir. Yo realmente desde hace algunos años me he involucrado mucho en el tema de desarrollo humano, he estudiado varias técnicas y últimamente he estado muy de cerca con Access Consciousness, que es este conjunto de herramientas que fue creado precisamente para cuestionarnos y para acceder a la conciencia y sobre todo para lo que comentaba hace un momento, crear una vida más grandiosa y con base a esto vivir sin juicio. Porque todo el tiempo estamos juzgando las cosas, como buenas, como malas, y de alguna manera los juicios es lo que nos limita.
Ok, cuéntame un poquito de ti, qué juicio tenías que te empezaste a practicar, ¿no? Porque al final uno es el mejor para utilizar esas herramientas, ¿no?
Definitivamente. Yo, por ejemplo, tenía como este punto de vista hablando de la vida corporativa. Yo desde muy pequeña, bueno, quise como, o me visualizaba en un corporativo, estudié marketing, estudié una maestría inclusive, y comencé la universidad y a trabajar al mismo tiempo, porque yo tenía el punto de vista que ese era el camino del éxito.
Claro.
Entonces, trabajaba como becaria. Yo me acuerdo perfecto que cuando tú empezaste tu camino como emprendedor, yo te decía, ¿qué tal que experimentas mejor ser becario en una empresa y tener experiencia? Porque ese era el camino que yo me había contado o que yo estaba replicando tal vez de otras personas.
Claro.
No significa que fue malo. Tuve cosas grandiosas en ese camino. Pero ¿a qué voy? Todo lo que tuve en la vida o lo que he tenido hasta el momento, lo he manifestado. Pero lo he manifestado con los puntos de vista, o en ese momento lo estaba manifestando con los puntos de vista de los demás. ¿Qué sucedió? Que yo trabajaba, en medio tiempo para estudiar y después realmente visualicé este camino en las posiciones que hay en un corporativo, ¿no? Desde coordinador, gerente, tal vez una posición donde tengas ya la responsabilidad de un equipo, y todo eso lo logré. Y para mí fue como esta satisfacción, pero hubo un momento que dije, creo que hay algo más. Sobre todo cuando ya analizaba el tema de disfrutar mi vida. No estaba disfrutando y no estaba con este tiempo, que hoy lo valoro muchísimo, el ser dueña de mi tiempo. Hoy, por ejemplo, que estamos aquí en Cancún, en tu casa, tomando estas vacaciones, el hecho de decir, no tuve que pedir autorización de vacaciones, para mí es, wow, creo que ya estoy... No significa que los que están en el mundo corporativo estén mal. No intento decir eso. Es simplemente mi historia, cómo fue lo que me pasó a mí y cómo todas las herramientas que hoy practico, que recomiendo a las personas a las que doy sesión y lo que hago para mi propia vida, me ha ayudado precisamente a eso, a vivir con mayor conciencia. Y que todo lo que nos contaron tal vez no es como realmente nos contaron que era.
Oye, cuéntanos rápido, ¿qué es Barras Access?
Ok, Access Consciousness es un conjunto de herramientas. Hay muchas herramientas que todas nos sirven para acceder a la conciencia. Las barras de Access son una herramienta de todo Access Consciousness. Okay. Las barras de Access consisten en una sesión en donde tú recibes de alguna forma de un practicante de barras un toque en la cabeza, o sea, te van tocando la cabeza. Son 32 puntos en la cabeza donde vas liberando todos los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Okay. Y vas justamente conectando con lo que tú eres. Y vas eligiendo cosas que realmente elegirías tú. Y van a ver por ahí, si me siguen en redes sociales, que todo el tiempo estoy compartiendo preguntas. Las preguntas que son de Access Consciousness también son herramientas. Porque, ¿qué sucede? La mente todo el tiempo está concluyendo cosas. Uno más uno es dos. Uh-huh. Y si tú le dices que es tres, la mente va a ser cortocircuito. Claro. ¿Cómo es posible que yo tengo que emprender o tengo que hacer otra cosa distinta a la que me contaron? Claro. Bueno, de eso se tratan las preguntas. Justamente de parar a esa mente que está ya concluyendo muchas cosas, cuando tú dices una pregunta, que también es una herramienta, te abres a recibir muchas otras cosas. Y justamente las respuestas, que además no son inmediatas, las respuestas se van a presentar en forma de experiencias. Así que, por eso
bueno,
yo...
es un poquito eso de... Es muy importante porque la gente... Y, por ejemplo, yo ya tengo en mi oficina el Vision Board. Y algo que decías es que la gente quiere una respuesta sí o no. O esto acá. Y al final, sabemos que en el fondo, aunque tengan que quieres, al final hay momentos, mayor parte de nuestra vida que no sabemos qué queremos. Porque yo siempre digo que nos comemos zanahorias porque... Llegas, sacas de la universidad, es una zanahoria. Y la zanahoria es la zanahoria. Llegas a un buen trabajo, te sabe a zanahoria. Tienes una relación, te sabe a zanahoria. Uh-huh. Ganas tanto dinero, te sabe a zanahoria, ¿no? Entonces, sigues persiguiendo zanahorias. En un momento dices, oye, ya me comí todas las zanahorias que la sociedad debería de tener. Pero, ¿qué pasa? Me sabe a zanahoria, no me sabe a brownie, ¿no? Y yo creo que cuando tú estás dentro de ti y haces lo que te gusta, te apasiona, pues empiezas a entender este cambio de zanahoria a brownie, ¿no? Entonces... utilizando ese ejemplo, cuéntanos un poquito cómo la gente no debe saber qué quieres, porque a veces nosotros, y yo estamos en ese premio, tienes que saber qué quieres, anotarlo específicamente, pero también es bueno porque no tiene un enfoque, pero también hay otro lado que la gente no sabe qué quiere y se siente muy mal, ¿no? Porque si yo no sé qué quiero, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que no saben qué quieren y cómo esas respuestas son a base de experiencia y cómo la gente lo puede vivir?
Así es, a todos nos ha pasado un momento en nuestra vida donde no sabemos qué queremos, a dónde vamos, estamos realmente bloqueados, eso es lo que sucede, estamos bloqueados. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba al principio, el 98% de lo que pensamos y sentimos no es nuestro, es de los demás. Entonces estamos alineados con los puntos de vista de toda la comunidad y entonces llega un momento en que tú no sabes realmente qué quieres. ¿Quiero emprender o no quiero? ¿Quiero un trabajo o no quiero? ¿Quiero ser papá? ¿Quiero ser mamá? ¿Quiero una pareja? ¿No quiero una pareja? Entonces, toda esa saturación, porque finalmente hay mucha información del exterior que compramos como nuestra, toda esa saturación, ¿qué hace? Que llegues a un punto donde estás realmente confundido. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Y hablando de las preguntas y lo que se logra con las preguntas, de hecho, fue una de las preguntas que empezó a ser Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness, y la pregunta es tan sencilla como, universo, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Sin expectativa. Y todo el día, o todos los días podemos preguntarla. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos realmente que nos gustarían, porque estamos alineados con los puntos de vista de los demás. Pero si empezamos a preguntar simplemente esto, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Tal vez, y solo tal vez, háganlo, practíquenlo y nos cuentan qué tal, lleguen esas experiencias a su vida. Y cuando llegue la experiencia vas a decir, claro, así es como me gustaría que fuera mi vida. Por ejemplo, yo, wow, así es como me gustaría que fuera mi vida. Tener una semana de vacaciones a lo mejor sin tener que pedirlas en un trabajo, en un corporativo. Esto ya, es justo exacto. La respuesta, ¿no?
Exacto, y creo que queda muy claro que nosotros vamos a tener respuesta en la vida bajo experiencias. Por ejemplo, yo me dedico al network marketing y yo no dije, yo quiero ser networker. Exacto. Sino, de repente, hubo una experiencia en mi vida y de repente dije, ah, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y también con todos los deportes que hago, con todas las personas que tienes. Y eso es muy importante porque la gente está preguntando, qué quiero? Y ya está pasando experiencias y ya puede decir, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, cuando tú abres si vives experiencias, de ahí puedes decir... Pero es muy importante para la gente que está escuchando, que ahorita está frustrada en su casa, decir, no quiero en mi vida. Si empiezas a preguntar al universo, a energía, vas a empezar a tener experiencias de vida. Que va a decir, esto me gusta, no lo conocía. Exacto. Su vida no sabía que podía ver esto, no podía ver que podía tener esto. No, porque estábamos en más área, en todas las áreas de nuestra vida. Yo sabía, esto me gusta o esto no me gusta. Pero creo que las experiencias son unas respuestas increíbles, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que se dedica el 95% de la gente no lo cree pequeño, no lo soñó, no lo escribió, no lo dedicó. Hubo una experiencia que generó eso, ¿no?
Así es.
Oye, cuéntanos un poquito con esta frase de... Veo mucha gente que está en barras o en Access, o que tú lo dices mucho, que la gente hable de qué con facilidad... ¿Cómo funciona? ¿Cómo es?
Sí, hay un mantra de Access Consciousness que lo podemos repetir 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche. Cada vez que se acuerde pueden anotarlo en su celular. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Uh-huh. Y este mantra lo que hace no son las palabras, sino la energía. ¿Y a qué se refiere la facilidad? No significa que es fácil, que mañana ya tengo todo lo que he querido en la vida. No, facilidad significa amabilidad. Que todo lo que pasa en mi vida sea de forma amable. Y en todo lo que nos sucede, si no le ponemos juicio, nos vamos a dar cuenta que hay una forma amable en la que se está mostrando. Uh-huh. Cualquier ejemplo que queramos ver, detrás de algo que pensamos que es muy malo, muchas veces hay cosas grandiosas, pero como ya tenemos el juicio de que es muy malo, no estamos viendo el regalo completo. Entonces, todo en la vida llega a mí con facilidad. Gozo es la diversión. La diversión que tenemos en la vida, con lo que hacemos. Y cuando tú te diviertes, en automático el dinero va a llegar. Y tú eres un gran ejemplo de esto. Tú te diviertes tanto con lo que haces, que el dinero ha llegado a tu vida. Claro, has trabajado mucho, te has esforzado. Sí, claro. Pero el ingrediente secreto ha sido la diversión. Tú te diviertes como un niño. Así como los niños cuando son pequeños y todo el tiempo están jugando y se están divirtiendo. Justo esa es la energía que queremos replicar de adultos. Y gloria, que es parte del final del mantra, significa abundancia. Y la abundancia está en todo. Así que si repiten este mantra todos los días, de alguna forma nos vamos alineando con esta energía para crear nuestra vida de esta forma, con facilidad, gozo y gloria. Todo lo que sucede y sin juicio.
Claro, y eso me recuerda mucho porque me acuerdo una vez que venía a platicar contigo que digo, no, pues no es tan fácil. Y ese no es tan fácil y lo decimos tan fácil. No, tener una universidad, no, pues no es tan fácil. Y es como una creencia que tenemos y tú dices, ¿y si es tan fácil? Uh-huh. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? De que sí es fácil.
Claro, es que nos han enseñado a que todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ser con sufrimiento y esforzarnos muchísimo. Uh-huh. Estudiar una carrera requiere muchísimo trabajo, tener un negocio requiere muchísimo trabajo y solamente hasta la palabra trabajo. La palabra trabajo es esfuerzo.
Sí, la es trabajo.
Exacto. ¿Qué tal que cuando tu punto de vista crea tu realidad? Si tú crees que requieres muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo para terminar una carrera, para tener un negocio, para conseguir una pareja, ¿qué creen? Así va a ser. Porque tu punto de vista crea tu realidad. Así que, ¿qué tal que empezamos a cambiar esas palabras en lugar de cada vez que nos cachamos diciendo, es que esto es muy difícil? ¿Qué tal que solamente decimos, ¿qué más es posible? Porque hay infinitas posibilidades para que no sea difícil. Siempre es justamente esta amabilidad, esta facilidad que el universo te puede respaldar en todo. Pero si tú crees que ya es muy difícil, y tú eres un ejemplo de esto, cada vez que hay un obstáculo aparentemente en tu vida, si emanas esta energía, todo va a parecer que se está poniendo a tu favor. Justo como si el universo te respaldara todo el tiempo. Pero porque tu punto de vista está creando tu realidad. Si tú crees que va a ser difícil, evidentemente así va a ser. Y la otra es que nos alineamos a los puntos de vista de los demás. Porque, ¿qué sucede? Parecen competencias de sufrimiento.
Cuéntanos un poquito para... Ahora sí, hemos utilizado palabras que tal vez la gente dice que es ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos un poquito qué es punto de vista y cómo se alinea tu punto de vista. Porque la gente debe saber qué es un punto de vista, ¿no?
Exacto. Un punto de vista, digamos que es la forma en la que una persona está viendo desde una perspectiva. Podemos poner aquí entre Germán y yo un número y yo lo voy a ver como un 6 y tú lo vas a ver como un 9. Si yo lo pinto aquí en el escritorio. Uh-huh. Es un punto de vista. Yo lo veo como un 6, tú lo vas a ver como 9. Tu punto de vista crea tu realidad. Ahora, si yo trato de convencerte a ti de que es otro número y tú terminas cediendo, estás cambiando tu punto de vista. Estás olvidando lo que realmente tú estabas viendo en un principio. Entonces, todo es un interesante punto de vista. Todo en la vida. Y cada vez que recibimos un juicio de alguien más, podemos repetir para nosotros, interesante punto de vista. Que tengo yo el punto de vista, porque eso es así, así es como va la herramienta. Interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. Y nos vamos a qué emoción, pensamiento o sentimiento nos está afectando de lo que nos dicen. Porque no es lo que nos dicen o el juicio como tal, sino cómo nos hacen sentir. Uh-huh. Y si todo en la vida no fuera ni malo ni bueno, simplemente fuera un punto de vista, se siente más ligero.
Claro.
¿No? Soltamos esta carga energética y esta carga emocional de pensar que todos nos están haciendo daño, que todos nos están juzgando. ¿Qué tal que solo es un punto de vista? Ahora, el punto de vista crea la realidad, pero de cada persona, ¿qué pasa con mis propios puntos de vista? ¿Y cómo los puedo transformar?
Claro. Oye, cuéntanos un poquito cuando dices, es lo que tú quieres o tienes no es tuyo, es de alguien más. ¿Cómo la gente puede entender eso y practicar? Porque de repente, bueno, lo mismo, quieres cosas, tienes cosas... y al final dices, bueno, esto yo no lo quería, realmente era alguien más, pero yo me alineé a eso, ¿no?
Justo, una gran pregunta, y para esto quiero dar un ejemplo que es muy fácil de comprender. No es lo mismo decir, me siento triste, a percibo tristeza. Todo el tiempo estamos percibiendo, porque somos seres energéticos. Entonces, probablemente te estuviste con algún amigo, una amiga que te contó algo triste... Y entonces te alineaste tanto con esa tristeza que pensaste que era tuya. Y tu mente lógica va a decir, claro, es tu tristeza porque tú también tienes A, B, C y D problema.
Claro.
¿Qué tal que solo lo estás percibiendo? Entonces, cada vez que se sientan tristes o que sientan una emoción, solamente pregunten, ¿verdad? ¿Esto es mío o de alguien más? Y perciban su cuerpo. El cuerpo, de alguna forma, es el que manda la señal. Siempre que te sientas comprimido, pesado, es una mentira para ti. Cada vez que te sientas ligero y expandido, es una verdad. Entonces, hay muchas cosas que no son nuestras. Y, insisto, cuando cambiamos las palabras en lugar de estoy triste es una afirmación, es un punto de vista y, por lo tanto, es tu realidad. ¿Qué tal si solamente estás percibiendo tristeza?
Claro.
En todos lados. Claro. Y lo regresas en conciencia. Eso se puede hacer muy fácil. Solamente percibes, esto no es mío. Claro, con la práctica y todos los que ya estamos en Access, a lo mejor lo digo de forma muy natural, pero la idea es a ustedes que nos están escuchando,
sí, que
darles estas escuchando. Recomendaciones, ¿no? Es justamente percibir, si no, esto no es mío, lo regreso en conciencia. Y solo lo repetimos 3 veces. Lo regreso en conciencia, lo regreso en conciencia, lo regreso en conciencia y veamos cómo nos sentimos.
Ok, bueno, también una pregunta también que mucha gente utiliza es ¿qué más es posible? ¿No? Y creo que ese es también de lo que pensamos hoy, que nos dedicamos. Ni siquiera nuestra imaginación hace 10, 5, 20 años lo imaginábamos, lo cual es una posibilidad que jamás imaginamos. Pero, ¿cómo la gente puede generar una intención y darse cuenta que hay infinitas posibilidades y que cómo la gente puede abrir ese acceso y esa conciencia, ¿no? De decir, pues, ¿qué más es posible, no?
Exacto, ¿qué más es posible? Es una herramienta que me encanta usar porque puede ser ante una situación que te encanta. Y de alguna forma, si te está encantando tanto, si tú lo cambias por es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿qué creen? Que entonces no van a llegar a experiencias mejores que eso, porque de alguna forma tú estás definiendo que eso es lo mejor. Ojo, no significa que no lo vas a agradecer, agradeces muchísimo, pero ¿qué más es posible? Si ya estoy logrando esto en mi vida, ¿qué más es posible ahora? Y por otro lado, cuando algo no te encanta y también estás bloqueado, si solamente preguntas qué más es posible, se abren las infinitas posibilidades. Y precisamente las respuestas llegan en forma de experiencia. Entonces, todo el tiempo estas palabras o esta pregunta abre esta perspectiva. Y por otro lado, esto que mencionas de cómo crear una vida a largo plazo. Hay una pregunta que me gusta mucho que es, ¿qué voy a elegir hoy para crear una vida más grandiosa? Lo que elijo hoy no significa que sea bueno o malo. Simplemente me acerca o me aleja de la vida que quiero crear. Y vayámonos a 5, a 10 años. Finalmente, nuestra vida la hemos creado a partir de las elecciones que tenemos todos los días. Entonces, no nos culpemos, porque eso es otra situación que de repente sucede. Ay, me siento tan culpable porque no he hecho nada de mi vida. Ok, no te preocupes. Eso solamente es un juicio, es un punto de vista. ¿Qué vas a elegir hoy? Hoy es lo que realmente es relevante. ¿Qué vas a elegir hoy para crear finalmente la energía de tu vida que está en el día de hoy, pero también la energía que estás creando para un mañana? Entonces, ¿qué más es posible o qué puedo elegir hoy que me haga feliz? Eso también me encanta, porque todos los días elegimos cosas, desde lo más sencillo hasta cosas más a lo mejor relevantes, pero todo lo que elegimos, a veces, cuando estamos en piloto automático, no elegimos lo que nos hace feliz, lo que nos han contado que es el éxito tal vez, pero para otra persona. Lo que te hace feliz a ti, tal vez no me hace feliz a mí.
Claro.
Entonces, nuevamente, cuando no nos alineamos al punto de vista de todos los demás y preguntamos, ¿qué más es posible? ¿Qué puedo elegir hoy que me haga feliz? Entonces, estamos justamente en esta permisión. En Access Consciousness le llamamos permisión, que es muy diferente a ser permisivo. La permisión es justo estar abierto a recibirlo todo sin juicio y realmente estar dispuesto. Porque muchas veces queremos cosas, pero cuando llega la parte que pensamos que es fea o que es mala, decimos, no, mejor no. Claro. Lo rechazo.
Sí.
Y no te esperas a recibir realmente el regalo completo. Entonces también es bien importante estar en permisión todo el tiempo.
O estar dispuesto, ¿no? Hay gente que sí, por ejemplo, aquí este podcast mucha gente lo agradece, mucha gente dice, oye, Germán, me gustaría tener un podcast como el tuyo o una casa como tuya. Sí, pero estás dispuesto también a la otra parte, a las críticas, a los hate, a ciertas cosas que la gente dice, ah, eso yo no estoy dispuesto, ¿no?
Claro, como tú siempre lo dices, a mis recompensas, ¿no?
Claro.
Pero hay algo también muy importante. Cada vez que vean a alguien que los inspira, como tú que inspiras a muchas personas, puede haber dos energías. La energía de la envidia, de decir, ¿cómo es posible que él lo tenga y yo no? Seguramente, y ahí empiezan todos los juicios. Lo está haciendo porque no es algo creíble, es un fraude o mil y un juicios que pueden existir. Si en lugar de eso cambiamos la energía, y hay una pregunta que me encanta, que es, ¿cómo lo puedo sobrecrear? Todo lo que tú tienes en tu vida es tu creación. ¿Qué tal que eso me está inspirando a mí para decir, ¿cómo lo puedo sobrecrear? ¿Qué se requiere? Porque justamente ahí viene, ¿qué se requiere? Ah, bueno, pues estar dispuesto a seguir este camino que conlleva a lo mejor juicios a otras personas, a un montón de cosas, y entonces, ojo, cuando hagamos las preguntas, las respuestas se van a mostrar, pero va a depender de cada uno si lo queremos ver o no. Entonces, ¿quiero sobrecrear a alguien? ¿Quiero todavía inspirarme en su creación y crearlo yo bajo lo que a mí me hace feliz? Entonces, a lo mejor yo digo, wow, qué increíble el departamento de Germán en Cancún. ¿Cómo lo puedo sobrecrear? Y a lo mejor yo puedo tener uno en Miami.
Claro.
No lo sé, es un ejemplo. Sí. Pero justamente va eso, a más allá del juicio, que esa inspiración que ves en alguien más te ayuda a sobrecrearlo. Y ojo, si lo ves en alguien es porque también lo tienes tú. Si no, no podrías verlo. Claro. Lo mismo cuando ves algo aparentemente negativo en alguien, sería bueno cuestionarnos qué hay en nosotros que estamos viendo eso.
Claro. Y como negativo también, ¿no?
Exacto.
Ok, entonces la gente puede sobrecrear y no sentir envidia, ¿no? Obviamente todos somos seres humanos, tenemos sentimientos y van a venir los sentimientos pues más autodestructibles, ¿no? Yo creo que mucha gente que aquí está tenemos, yo creo que muchos miedos autodestructibles, ¿no? Uh-huh. Que es pues obviamente envidia, celo, no sentirnos suficiente, no creer en nosotros, pensamos que ya valió cuando apenas tu vida eres joven, ¿no?
Exacto.
Este tipo de miedos, ¿ok? Y uno de los miedos más importantes, me estabas platicando, que es al no significar, ¿no?
Claro.
¿Cómo la gente puede ser consciente de esto? Y cuando se mete en esa vibra, porque es normal que si te duermes, obviamente escuchan este podcast, escuchan a ti, escuchan a mí, te duermes, de repente te llega, ¿cómo despertar rápido, no? Porque yo siempre digo que el desarrollo personal es como la del cerebro cada 8 días. Por eso el padrecito en la iglesia lo tiene cada 8 días.
Claro.
Y se nos olvida y nos dormimos, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene esos pensamientos que realmente te están limitando, ¿qué es lo que puede hacer?
Justo, y tú lo has comentado también en otras ocasiones, simplemente nos está distrayendo de ser nosotros. Todas esas emociones, la culpa, la envidia, la vergüenza, el enojo, todo eso, lo que sucede es que nos está distrayendo de ser nosotros. Una emoción no es buena ni mala, simplemente te distrae de ser tú o es una potencia en tu vida. Entonces tú pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo, uno, es mío o es de alguien más? ¿No? Ya vimos que es muy factible que sea de alguien más y que te estés alineando con la energía de los demás. Pero por otro lado, la pregunta de, ¿esto me está distrayendo o está siendo una potencia en mi vida? Porque a lo mejor un enojo me puede distraer. Cuando yo estoy enojado, no tomo las decisiones que tomaría cuando no lo estoy y estoy totalmente distraído. Pero un enojo también puede ser una potencia, porque un enojo puede hacer que alguien rápido se active y que haga algo a través de un enojo. Entonces, todo el tiempo, o estamos distraídos o estamos en potencia.
Ok, eso es muy importante. Ahorita la gente puede tener un sentimiento. ¿Cuál es la pregunta que tiene que tener? Es, ¿esto es mío o alguien más primero? Y después, ¿esto me distrae o me potencia?
Exacto. ¿no? Exactamente.
Por ejemplo, ponemos ahorita a alguien que nos está escuchando, por ejemplo, una vida normal, de repente se levanta, 8 de la mañana, va a un trabajo que no le gusta, ¿me explico? Sale de ahí, va a un restaurante que no le gusta, uh-huh. De repente lo agarra en tráfico 2 horas y obviamente está frustrado. En esa persona, ¿qué es lo que debería hacer?
Está distraída de ser realmente él o ella y no está creando. Cuando hablo de estar distraído es que no estás creando algo más grandioso. Uh-huh. Y no importa que te dediques, pero probablemente estés distraído o estés viviendo en piloto automático, que es justo lo que comentas. Esta rutina que nos lleva a que todos los días sean iguales y a que no conectes con tu creatividad. Y tu creatividad no me refiero a ponerte a pintar y de alguna forma esta parte artística, sino a tu creatividad para tu vida, para crear algo más grandioso, algo que realmente te haga feliz. Uh-huh. Y si lo que haces hoy de ir a la oficina y demás te hace feliz, es perfecto. Pero si no, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Uh-huh. También es otra pregunta que me encanta. Todo el tiempo todo puede mejorar. Inclusive lo que pensamos que es inmejorable, todo el tiempo puede mejorar. El pensamiento, de alguna forma, tiene alguna ruta. Uh-huh. Entonces, cuando estamos pensando lo mismo, se cree que son más de 60,000 pensamientos al día. Y el 80% de ellos son cíclicos. Entonces, si pensamos lo mismo y que no es posible y que no puede mejorar, efectivamente estamos creando esa realidad. Si empezamos a hacer estas preguntas como ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Esto me distrae. Ya vimos muchas herramientas. Me distrae de ser yo. ¿Y cómo lo puedo cambiar? Y estas preguntas, basta con hacerlas. Y tampoco es que haya una guía como tal, porque de repente me dicen, oye, pásame una guía o el acordeón de las preguntas. Sí, por supuesto que hay muchas preguntas en Access y cada una es una herramienta. Pero más allá de eso, simplemente por preguntar, ¿qué pregunto aquí? Ya estás cambiando tu ruta de pensamiento.
Claro, Tony Robbins dice, la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te haces.
Mira, me cierto.
Que encaja mucho con las preguntas que la gente puede utilizar.
Totalmente.
Hay una muy común en ¿por qué me pasó? No, es ¿para qué me pasó esto? Pero creo que eso es muy genérico. Pero hay preguntas más fuertes que te consideran. Me gustaría que hablas de los... Hay muchas distracciones, pero 5 distracciones más populares que existen, que nos damos cuenta, ¿no? Recuerda, cuando estamos distraídos, es distraído de ser nosotros, ¿no?
Exacto.
De conectar con nuestra creatividad, con lo que nos hace feliz. Pero obviamente en un día, en un mundo hiperconectado, pues obviamente hay distracciones, ¿no? ¿Y cuáles son las 5 más comunes que sin darnos cuenta sabemos, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, no nos damos cuenta que son 5 distracciones. Uh-huh. Creo que hay bastantes, pero vamos a mencionar las 5.
Ok, me gusta. Mira, las que me vengan a la mente serán las que compartamos porque puede haber muchísimos distractores, claro, o implantes distractores, como lo llamamos en Access Consciousness. Uno de ellos, por ejemplo, es el amor. Uh-huh. El amor, ¿no? Que de repente decimos, wow, sí, yo quisiera una pareja y felices por siempre. ¿Y qué tal que esa pareja te está distrayendo realmente de ser tú? Ojo, no significa que dejen todos a sus parejas. No, claro, solamente que nos cuestionemos. ¿Esto me ayuda a crear más? ¿Es una potencia en mi vida el amor? ¿O me está distrayendo de ser yo? Porque me alineé completamente con la otra persona y entonces me alineo al 100% y dejo de ser yo mismo. Entonces el amor, aunque suene rudo, es realidad. Puede ser un implante distractor en tu vida.
Ok, entonces si alguien está confundido en su relación, ¿qué pregunta deberías hacer?
Justo, ¿esto va a crear algo más en mi vida? Esta pregunta sirve para todo. Cada vez que duden, dicen que ante la duda no hay duda, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez que dudan, solo pueden preguntar, ¿verdad? ¿Esto va a crear algo más grandioso en mi vida? Si elijo esto, ¿va a crear algo más grandioso? Y perciban. Y siempre tenemos la respuesta dentro de nosotros. ¿Qué sucede? Que queremos que todo el mundo nos valide.
Claro.
El gurú, el mentor. ¿Y qué tal que la respuesta siempre ha estado en ti? Y solamente te ha pasado que tú ya tienes la respuesta, pero cuando lo preguntas y alguien te lo dices, ah, es claro, ya lo sabía. Eso sucede. Entonces las preguntas también funcionan para que la respuesta la encontremos nosotros.
Ok. Si la persona dice, esto va a contribuir algo mucho más en específico en la relación.
Exacto. ¿Esto va a crear algo más grandioso? ¿O cómo sería mi vida en 5 años si sigo con esta relación? Uh-huh. ¿Me estoy distrayendo de ser yo? Uh-huh. Va por ahí.
Perfecto.
Entonces esa es una. Otra, la culpa. La culpa es un implante distractor muy fuerte. Todo el tiempo nos sentimos culpables por lo que no hicimos o por lo que hicimos. ¿Y qué tal que esa culpa no es nuestra? ¿Qué tal esa culpa también es de alguien más? Porque ¿cuántas personas sienten culpa en esta vida? ¿Qué tal que estamos percibiendo la culpa de muchísimas personas? La culpa te está distrayendo de ser tú. Es probable. Así que en lugar de poner la energía en la culpa, recuerden que donde ponemos nuestra atención es donde estamos poniendo nuestra energía y por lo tanto es lo que estamos creando. Uh-huh. ¿Qué tal si cambiamos esa energía de culpa por una energía de posibilidades? Y de no flagelarnos, porque además la culpa es juzgarnos muchísimo. Y si ya decíamos que no contribuye nada a juzgar a los demás, juzgarnos a nosotros mismos es, creo que, la crueldad más grande que podemos hacernos. Así que la culpa, de alguna forma, podemos transformarla por un espacio de posibilidades. Otro que creo que tiene mucho que ver con lo que hacen...
Deja preguntarte en la culpa, porque la culpa también es un tema muy grande, que la gente lo puede confundir en, bueno, voy a drogar, pero no me siento culpable, ¿no? También es un poco de conciencia de decir la pregunta correcta, ¿esto me contribuye o no me contribuye? Porque, oye, me drogo, me siento mal porque me drogué. Sí, claro, ojo, qué bueno que hagas conciencia de que está mal, ¿no? Porque luego la gente se puede ir, oye, me voy a poner borracho porque es sin culpa, ¿no?
Que justo ahí sería una parte de cómo puede ser potencia en tu vida la culpa. Claro. Cuando tienes este despertar y dices, ok, sí, me siento culpable, pero no me voy a estancar en esto. ¿Cómo lo voy a cambiar?
Okay.
Pero no voy toda la vida diciendo, claro, cuando yo consumía drogas y cuando yo era tal por cual y te sigues sintiendo culpable toda tu vida, entonces te estás distrayendo.
Entonces, alguien ahorita que cometió un error, ¿no? Bueno, un error o un aprendizaje, pero vamos a ponerlo en género, en status quo, error, ¿no? Se equivocó, se puso la borrachera de su vida, chocó, acabó 24 horas detenido, ¿me explico? Su coche fue pérdida total, supongamos, y ahorita siente culpa. Está ahí sentado en su casa, ¿qué tendría que preguntarse?
Justo sería, ¿esta culpa puede ser una potencia en mi vida? ¿Esta culpa es esta conciencia? Porque recuerden que la conciencia lo incluye todo y no juzga nada. Entonces, siento la culpa, pero esta culpa es más como esta potencia para cambiarlo. Y derivado a esto, no lo quiero volver a repetir. Ya lo elegí, ya lo probé, ya sé lo que es. Por alguna razón elegí esta experiencia, pero ya quiero elegir algo diferente. Entonces, la culpa está haciendo este awareness, ¿no? Esta conciencia para que tú elijas algo distinto.
Entonces son dos preguntas. ¿Esto me potencia o...?
O me distrae.
O me distrae.
Exacto. Entonces, porque si tú te clavas en la culpa, ay, pobre de mí, yo ahora me hago la víctima y entonces soy lo peor y ya merezco el peor de los castigos por lo que hice, entonces eso te está distrayendo, claro, de ser tú.
Claro. O una chava ahorita sale al antro, toma de más y tomando de más se besa con otro chavo, su novio se ve y su novio la deja, ¿no? Y la deja porque se besó con otro chavo, ¿no? Vamos a ver cosas que puedan pasar.
Sí, claro.
Entonces llega la chava, ahorita está muy triste, muy deprimida porque el novio la dejó. Se siente culpable porque en el tercer discurso hizo algo mal, besó, en los acuerdos que tenga con la pareja.
Uh-huh.
Y dice, estoy culpable, sí, dice el joven, la cagué, ¿no? Esa persona, ¿qué pregunta debería hacer hecho para no vivir en esa parte?
Yo ahí lo cambiaría porque hay algo bueno en esto que no estoy viendo. Porque de alguna forma elegimos, y más allá del alcohol o algo que apague la conciencia, todo el tiempo estamos eligiendo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué realmente quería ella en el fondo con este ejemplo que compartes? Tal vez ella ya ni siquiera quería una relación. Tal vez fue la manera, inconscientemente, que creó toda esa situación para que el novio la dejara.
Uh-huh.
¿Qué tal que entonces es su creación?
Claro.
Así que cae de bueno en esto que no estoy viendo. En ese ejemplo en particular,
claro,
¿no? Digo, cada ejemplo es muy diferente,
sí,
pero en este ejemplo que das, creo que podría preguntarse eso.
Claro.
Cae de bueno en esto que no estoy viendo. Y esta culpa también, o sea, no significa que lo va a hacer toda la vida,
sí, no,
pero de alguna potencia, forma es que puedo elegir diferente.
¿Me potencia o me distrae?
Exacto.
Perfecto, entonces ya hablamos del amor, hablamos de la culpa, vamos con el tercero, ¿cuál es?
El tercero son los negocios.
Okay.
Y los negocios, me refiero a todo lo que tengan, puede ser tu trabajo formal o puede ser el negocio, emprendiendo. Cuando tú haces el negocio más importante que tu propia vida, estás distraído. Porque hay muchas personas que pueden tener un negocio aparentemente muy exitoso o mucho dinero, pero su vida a lo mejor no la están disfrutando mucho.
Claro.
Entonces, ¿cuál fue el propósito de hacer ese negocio? ¿Qué tal que el negocio solo era mi distractor? O estas personas que son super workaholics, pero lo hacen para salirse de casa. Y todo el tiempo están fuera de casa porque tienen problemas dentro, entonces prefieren trabajar muchísimo y ese negocio o ese trabajo los está distrayendo. Entonces, puede ser una potencia en tu vida que te ayude a crear algo más grandioso o puede ser un distractor también.
Ok, alguien que hace negocios, por ejemplo, yo, que a veces me puede decir, estoy muy enfocado en el negocio y estoy descuidando esta parte, no deja de hacer negocios. ¿Cuáles serían las preguntas correctas de decir y que no, es, no deja de hacerlo, sino lo conscientemente?
Claro,
¿no?
Simplemente, ¿esto que hago me hace feliz? Y como lo decías tú, tu frase, ¿no? No necesito despertador porque me despierta mi pasión.
Claro.
Eso es un ejemplo de que algo te apasiona, de que algo realmente te gusta y que estás disfrutando tu vida, pero con todo lo que conlleva. El negocio, las relaciones, las personas, el divertirte, el viajar, todo eso me encanta, pero no estoy poniendo antes que a mí, al negocio.
Claro.
Es decir, yo quisiera, no sé, a lo mejor tener un viaje de solamente vacaciones, pero de repente hay esto tan importante que lo sacrifico y entonces ya nunca tomo las vacaciones, este respiro, porque sigo trabajando y trabajando y trabajando.
Ok, algo que pasa muy común, por ejemplo, alguien que le apasiona el negocio, le gusta, sabe que lo está haciendo porque puede tener su vida, pero ya casa, la novia, novio, esposa, esposo, no lo apoya. Le dice, ya enfócate más en la casa, vaya, enfócate aquí todo el tiempo en el negocio. Pero aquí hay un balance, hay una pregunta interesante, porque mucha gente puede vivir eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, ok, se hace sentido, ¿para qué me enfoco tanto en el negocio? Porque no siempre es la pareja o la familia, pero también puede haber otro, pero esto me conecta conmigo.
Claro.
Esta vez la otra persona. Entonces yo creo que ahí puede la gente confundirse.
Sí, porque vas de un implante distractor a otro implante distractor, que puede ser la pareja, la familia o cualquier otra persona que sea externa a ti,
sí, claro,
que puede ser un distractor. Entonces podemos también preguntar, ¿esto que elijo hoy me acerca a crear una vida más grandiosa? Más allá de lo que de lo que significa el negocio en cuanto al dinero, sino lo que realmente estás creando con él. Uh-huh. ¿Estoy creando una vida más grandiosa? ¿O voy a ser un workaholic que jamás descanso, jamás duermo y sí tendré mucho dinero, pero no tendré vida y no tendré paz? Y estaré después con muchas enfermedades o yo qué sé, ¿no? Porque no me doy tampoco un espacio para mí, para lo que me gusta.
O al revés también, oye, pues dejé el negocio por estar con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, pero tenía ganas de emprender, pero de repente pasan años y dije, ¿por qué no emprendí?
Y ahí
ya terminé.
Claro, y ahí tal vez estaban en el implante distractor del amor.
Y brincas a un implante de la culpa ahora.
Exacto. Entonces todo el tiempo son implantes y además todos esos implantes son justo de alguien más, no son nuestros.
Ahora, ¿qué pasa si la gente tiene dos implantes que escoger? El amor o los negocios en esa parte, ¿eh? ¿Cuál sería la pregunta correcta?
¿Qué voy a elegir yo que me haga feliz? Acuérdense que se trata de nosotros primero. A mí me encanta este ejemplo del avión, cuando nos dicen en la mascarilla. Claro. Primero tú y después, no importa si sea un niño,
claro,
o si sea un adulto mayor, si tú estás bien, los demás van a estar bien. Claro. Pero cuando tú te sacrificas, porque también nos han enseñado que para ser la mamá perfecta, el esposo perfecto, el novio perfecto, la novia perfecta, hay que sacrificarnos.
Claro.
¿Y qué tal que no nos tenemos que sacrificar? ¿Qué tal que tenemos que ser felices?
Claro.
Y cuando somos felices nosotros, estamos contribuyendo también a los demás.
Uh-huh.
Entonces, justo es preguntar, todas estas preguntas son para nosotros.
Por ejemplo, alguien que está ahorita, por ejemplo, divide entre el negocio o la familia, ¿no? La pregunta correcta sería, ¿qué me hace más feliz?
O inclusive, ¿qué contribución puede ser? Justo, ¿no? ¿Qué me hace feliz?
¿Qué te deja más?
¿O qué contribución? Porque todo es una contribución en esta vida. Entonces, ¿qué contribución puede ser este negocio para mí, para mi familia? Porque no se trata de, entonces solamente pienso en mí, soy 100%.
No,
primero tienes que estar bien tú.
Uh-huh.
Pero con esta elección, porque todo el tiempo son elecciones, con esta elección que estoy tomando, ¿qué contribución puedo ser para mi familia?
Okay,
y entonces perfecto. Tú percibes. Claro, okay. Puede ser una gran contribución. Y entonces, al principio, a lo mejor habrá cosas que no sean tan fáciles o tan rápidas, pero el tiempo es relativo.
Claro.
¿Qué tal que esto me lleva a crear una vida más grandiosa?
Claro.
Eso es
o
justo.
O tal vez, ok, ya vi que este negocio no me apasiona, no me gusta con la gente que llevo, mejor enfoco en mi familia y uh-huh. puedo pasar, ¿no?
También, exacto. Al final la respuesta siempre está en nosotros.
Está en ti, ¿no?
Justo.
Ok, hablamos del tercero, vamos por otro. ¿Cuarto cuál sería?
La tristeza. Este creo que también es uno de los que últimamente ha estado muy presente y es el ejemplo que platicábamos hace un momento. Puede que tú te sientas triste y en realidad esa tristeza no es tuya, es de todo lo que estás percibiendo de los demás. ¿No? Porque al final hay cosas que pensamos que son malas en esta vida y tú prendes la televisión y ves tragedias y entonces te puedes sentir triste y te puedes alinear tanto con esa tristeza que sientes que es tuyo. ¿Qué tal que solo lo estás percibiendo? ¿Y qué tal que esa tristeza te está distrayendo de ser tú? ¿Y qué tal que esa tristeza es tan profunda que puede ser depresión y que te estás distrayendo tanto de disfrutar una vida increíble?
¿Qué pasa cuando normalizamos la tristeza? Yo creo que ahorita hay una pandemia de normalizar la infelicidad.
Uh-huh.
De, por ejemplo, en pareja, en negocios, en la vida. Es como, bueno, pues ya me casé, pues ya, ¿no? ¿Cómo voy a divorciar? ¿Cómo voy a separar? O, bueno, ya empecé este negocio, ¿cómo voy a rendirme? Entonces también es como, pero infeliz, pero a la status quo estoy bien.
Claro.
¿No? Y es como, ¿pero qué van a pensar los demás? Ese miedo a romper el status quo y es, normalizo ser triste.
Sí.
Normalizo no tener una vida apasionada, una vida grandiosa y no disfrutar mi vida. Y se normaliza por los miedos, ¿no?
Claro, porque además tenemos tanto miedo a estar tristes que entonces no tomamos... Triste. Exacto, que estás triste porque lo estás resistiendo todo el tiempo. Y ojo, no significa que la tristeza sea mala. Simplemente estamos hablando de cuando la tristeza te distrae de ser tú. Tú puedes conectar con la emoción y decir, sí, vivo la tristeza, pero con conciencia. Y hoy elijo estar triste porque sí me contribuye, porque hoy necesito llorar.
Claro.
Y cuando lloro me desahogo, pero ¿qué creen? Después de esto, me siento renovado. Y porque también son emociones que tenemos que drenar.
Claro.
Pero no significa que voy a estancarme en esa emoción todo el tiempo. Claro. Porque a lo mejor sí me estaría distrayendo de ser yo. Claro. Y sí estoy percibiendo la tristeza de todos los demás.
Perfecto.
Entonces,
ok, ¿la quinta cuál sería?
Ay, la quinta, esta me viene a la mente. Hay muchas, pero la que me viene a la mente ahora es hablar del implante distractor de la muerte.
Ok.
Esto, pero la muerte no como la imaginamos. La muerte es justo esto que no queremos que termine. O sea, no hablo como la muerte tal cual como la conocemos, que sí, por supuesto, pero la muerte a que termine una relación, a que termine un trabajo, a que termine lo que quieran en la vida, es matar energías. Y muchas veces no queremos que la gente...
Inclusive cuando crecemos, un año más, ya se acaban tus 29, tus 30, tus 31.
Claro.
Y dices, 30, ya cumplo 34.
Claro.
No, o ya cumplo 33. Y esa perspectiva de, en realidad, no... No es como que llegue, es como ya se murieron mis 30, ¿no? O ya se murieron mis 20.
Sí, es esta resistencia justo a envejecer también, pero es esto de dejar ir. Uh-huh. Es como, híjole, entonces ya no tengo 20 y tantos, ya no voy a ser feliz. Eso es un punto de vista, porque alguien más te lo dijo. Es como cuando le preguntas a alguien, ¿cuál fue el mejor día de tu vida? Y los que se han casado, pues cuando me casé o cuando nació mi hijo. ¿Y qué tal que estás definiendo ese como el mejor día de tu vida? Y hay muchos mejores días de tu vida por delante. Cuando le preguntaron a Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, que cuál era el mejor día de su vida, él contestó, hoy. Hoy es el mejor día de mi vida, porque hoy es el que estoy viviendo ahora.
Claro.
Entonces, cuando tenemos resistencia a dejar ir las cosas, a la muerte, a matar la energía justamente de lo que se requiere, y puede ser matar la energía de esto que no me contribuye, un estilo de vida, un trabajo, una pareja, una amistad, tal vez. O sea, todo lo que ya nos está contribuyendo. Un auto. Todo es cíclico.
Eso es muy importante. Creo que me encanta esa de la muerte porque tenemos que aprender a dejar, ¿no? Y no acumular. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué recomendarías para alguien que sabe? O sea, es como, ya sé que me llegan los 30. O ya sé que tengo... Ya sé que este coche lo tengo que cambiar. Pero ¿cómo? Si es el primero, significa mucho. O ya sé que me van a correr. Ya sé que este va a recorte personal. O en relación, ya sé que con esta persona no soy feliz. ¿Me explico?
Sí.
Ya sé que no es aquí.
Sí.
Pero te sientes atrapado en eso porque estás... Me acuerdo muy bien que me explicaste que estás atrayendo la energía de la muerte.
Uh-huh.
Por eso, realmente, cuando él va con una amiga, dice, terminó con su novio, le dijo, oye, ¿cómo estás? Dice, bien, viví el duelo dentro de la relación.
Claro.
Entonces, era como, hay gente que truena y ve el duelo fuera de la relación. Hay gente que vive dentro de la relación, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Ya sabía que iban a correr, ya sabía que cada 6 años, entonces ya sabía. Entonces, que me corrieron no lo sentí mal porque viví el duelo de que me corrieran, uh-huh. ahí, ¿no? O viví el duelo de que renté esta casa 1 año, ya sabía que iba acá. Entonces, hay gente que duele dentro, entonces, ese que se siente atrapado, ¿qué le recomiendas a la gente?
Bueno, la propuesta de Access Consciousness, que a mí me encanta, es que somos seres infinitos e ilimitados, sin meternos en ningún tema de religión. Digamos que hemos vivido muchas vidas y vamos a vivir muchas más. Y cuando realmente estamos conectados con este ser infinito y limitado, podemos percibir, podemos saber y podemos recibir. Pero ¿qué sucede? Cuando somos seres finitos o pensamos que somos seres finitos, nos dejamos guiar solamente por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Y cada vez que estamos encerrados o bloqueados por lo que nos está pasando hoy, es que lo que está dirigiendo nuestra vida es nuestro pensamiento, nuestra emoción o nuestro sentimiento. ¿Qué tal que fuéramos mucho más que eso? Y yo les preguntaría, si somos seres infinitos y hemos vivido tantas vidas antes y vamos a vivir muchas vidas más, ¿vale la pena que me preocupe porque me cortó el novio? ¿O vale la pena que me preocupe porque me corrieron del trabajo? ¿Qué tal que todo esto está siendo mi creación? Esa es otra cosa.
¿El paso cuál sería? Tomar acción. Esa persona que sé que ya va a pasar, uh-huh. ¿Cuál sería, qué le recomienda a la gente de esa energía de la muerte? Ya sé que voy a salir los 30, ya sé que son los 31. ¿Me explico? Ya sé que esto no va a funcionar, ya sé que este trabajo no me apasiona.
Uh-huh.
Pero no lo puedo dejar porque paga mi estilo de vida. Ya sé que tengo que emprender, pero no. Ya sé que me va abajo y la panza está gigante. Uh-huh. Así que tengo que hacer ejercicio, uh-huh. pero no lo hago. ¿No?
Si realmente esa
energía de la muerte... ¿Cómo atravesar ese camino?
Para todas las energías que nos están limitando o para todos estos implantes distractores, la pregunta es, si realmente fuera yo, ¿qué estaría eligiendo? todo el tiempo puede ser tú eligiendo. Qué poderoso. Exacto. Entonces, si realmente fuera yo, ¿qué elegiría? Si no estuviera alineado con el 98% de lo que los demás piensan, sienten, ¿qué estaría eligiendo? O, otra que me encanta, si no tuviera el punto de vista de mi elección, ¿qué elegiría? Tengo el punto de vista de que hacer ejercicio es muy pesado y entonces no lo hago. O tengo el punto de vista de que emprender es muy pesado. Entonces, eso hace que no lo haga. Pero si no tuviera ningún punto de vista, ¿qué estaría eligiendo? Tengo el punto de vista de que no puedo dejar mi trabajo porque entonces no me van a pagar en ningún lugar lo que me pagan aquí. Si no tuviera un punto de vista, ¿qué elegiría?
Me encanta eso, me encanta. Creo que con nosotros tenemos que dar por el tiempo. Uh-huh. Si realmente fuera yo, ¿qué elegiría?
Si realmente estuviera
siendo yo, ¿qué elegiría? Yo me acuerdo que tenía un podcast antes, se llama La Cámara Se Apaga, porque lo decía que tenemos como muchas cámaras, ¿no? Ahorita está Saúl, lo está viendo, ahorita tenemos miles que nos están viendo. Uh-huh. Pero cuando la cámara se apaga, estás tú, dices, yo no podría decir, ¿no?
Claro.
Es como una señora que ya 20 años con el esposo dice, yo me gustaría apretar un botón y salir y estar en Austria y ya no estar en esta relación 20 años. Si digas, pero no puedo, ¿le digo?
Y ahí podemos preguntar, ¿qué se requiere para esto? Simplemente, ¿qué se requiere? Yo sé, o sea, si realmente fuera yo que elegiría, y la otra es, ya sé lo que quiero elegir, tal vez, ¿qué se requiere para esto? Okay. Y entonces, recuerden, el universo nos está respaldando todo el tiempo. Entonces, las respuestas van a suceder. El punto es que lo elijamos realmente. Cuando tú lo eliges, no cognitivamente, no con tu mente, lo eliges con tu ser infinito, todo se presenta. Hay que estar atentos y hay que realmente percibirlo, más allá de la mente.
Wow. Oigan, pues yo creo que vamos a hacer un segundo capítulo. Fue el tiempo que tenemos que terminar este podcast. Pero sí que va a haber una segunda parte que te conozca ahorita la comunidad, que nos dejen las preguntas, qué les pareció. ¿Dónde la gente puede encontrar? Que realmente quise, alguien escuchó esto y dijo, esto se fumaron un churro de marihuana, ¿no? Sin estar separado, ¿no? Pero sí. Si te gustó, si te hizo sentido esto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tas consultas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuándo es un poquito? Y obviamente tus redes sociales, pero ¿cómo la gente quiere hacer esto? ¿Cuáles serían los pasos?
Gracias. Me pueden encontrar en Instagram como @soykatiacastelo. Uh-huh. Ahí subo contenido, ¿no? Sobre las herramientas de Access Consciousness. Tengo mi consultorio en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, donde doy sesiones 1-1. Doy también certificaciones para las personas que quieren aprender la técnica y aprender las herramientas de Access Consciousness. Entonces, estén atentos
en Ciudad de México.
En Ciudad de México, o también hacemos giras. Entonces,
o en Zoom también, ¿no?
También. En Zoom también tenemos facilitaciones.
Ok.
Entonces, estén atentos. Y si quieren una certificación, hace poco me acaba de escribir una persona que voy a dar una certificación personalizada. Entonces, okay, también es posible. Ahora sí, que qué más es posible y cómo puede mejorar esto, y ahí me pueden encontrar con todo gusto.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, hermanas, es que te quiero mucho y te admiro mucho, gracias por todo lo que haces, quiero ayudar mucho a las personas y estoy seguro que hay una segunda parte de todo este gran tema, porque creo que quedó picante el podcast, así que sí. Chicos, pues sigan a Katia Castelo en Instagram, en todas las redes sociales, si quieres empezar a despertar esta conciencia, pues contáctala para que empieces ya. Así que les doy un fuerte abrazo, déjenme sus comentarios qué les gustó, qué les gustó, qué fue lo que más les gustó de esta entrevista, y nos vemos en otro episodio en La Otra Escuela, lo conocen en Harvard. Aquí vamos.